20 son los minutos que nos separan de las 10 de la mañana, segunda parte de esta tertulia.
Vamos no te puedes quejar.
No, esto viene con una prolijidad excepcional.
Pero viene casi que aburrido.
¿Te parece? No, y en el final hubo algunos condimentos, ¿eh? Bueno, vamos a dejar por un momento las relaciones de Uruguay con Argentina, vamos a dejar los temas de política más dura y vamos a meternos de lleno en un tema que afecta a la sociedad en su conjunto, y en este caso mirando el departamento de Maldonado, que se encontró muy afectado días atrás por la falta de agua, y varios veraneantes se mostraron molestos al encontrarse con esta adversidad. El presidente del conglomerado de inmobiliarias de Maldonado, Francisco Vistiantic, dijo al diario El Observador que si bien el problema no afectó la concreción de los alquileres, los turistas tuvieron momentos de mucho enojo por esta situación debido a los costos que pagan para pasar parte de la temporada y encontrarse con este problema. El balneario Punta Fría fue afectado también en estos días por la falta de agua potable. La causa, según dijo El Observador, el gerente de UGD OCE Maldonado, Hugo Trías, tuvo que ver con problemas que surgieron en una máquina de bombeo. El tema del agua viene siendo debatido desde hace ya bastante tiempo, también por la calidad del agua, no solamente cuando falta el agua, sino también por la calidad del agua que sale de las canillas. Propongo en este caso, por una cuestión de experiencia, comenzar por Dawis Uriarte. Dawis.
Bueno, a ver, en primer lugar, hay que diferenciar episodios. Digo, una cosa es una rotura mecánica que se puede dar en cualquier momento y con cualquier tipo de servicio, y otro es un problema endémico que tenemos desde hace tiempo, que es el tema de la contaminación de las fuentes de agua dulce, digamos, sobre de las cuales se extrae el agua para potabilizar, digamos. El primer problema es un problema que uno, digamos, a veces puede verse a falta de mantenimiento, a no tomar las medidas adecuadas, pero uno puede tomar todos los mantenimientos que quiere y tomar todas las medidas adecuadas, que los accidentes mecánicos se producen. Es decir, la otra vez tuvimos un corte de energía que afectó prácticamente a todo Montevideo. Bueno, pues esas cosas pueden ocurrir, y hay que tomar en cuenta que, bueno, sí, algún turista se puede haber sentido molesto, pero vamos a entendernos, se reparó bastante rápido el problema y tampoco afectó a grandes cantidades de personas. No fue que Punta del Este se quedó sin agua, se quedaron algunos balnearios. Yo entiendo que es molesto, pero estas cosas ocurren acá, ocurren en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar, puede ocurrir un tipo de accidente. El otro problema de la contaminación es bastante más complejo y tiene que ver con un desarrollo acelerado de una mecanización agrícola, una industrialización del sector agropecuario que tuvo el Uruguay en los últimos 15 años. El proceso de contaminación tiene 50, pero se aceleró casi geométricamente en los últimos 15 años. De todas formas, hay que ser muy cuidadoso con esto, porque la afectación que tiene al agua potable, vamos a ser claros, no deja de ser más allá de, con mucha suerte, un mes o dos meses en el año. Entonces hay que ser muy cautos, muy cuidadosos con las medidas, porque a veces parece que estuviéramos al borde del apocalipsis y estamos lejos de eso. Y además, en el mundo hay medidas alternativas. Yo lo digo, probablemente esto pueda ser cuestionado por muchos técnicos, muchos ingenieros, también hay muchos técnicos e ingenieros que se han manifestado a favor, pero en lugares como Punta del Este yo no dudaría en investigar los procesos de desalinización, que hoy en el mundo son más económicos, y si se toman en cuenta como una forma de respaldo, no como la forma de atender el servicio de forma permanente, pero sí como una forma de respaldo en momentos cruciales. Hay que tomar en cuenta en particular el problema que siempre ha tenido en los balnearios, que es natural. Vos tenés lugares donde en invierno tenés 5.000 personas, vamos a poner el caso de La Paloma, ¿no? Y hoy tenés 45.000 personas. O en La Pedrera, cuando vos tenés 2.000 personas y el día del carnaval tenés 60.000. Entonces, es muy difícil, por más previsiones que hagas, porque si vos tenés el volumen previsto, obviamente, y el agua no se mueve porque no hay demanda, se van a generar problemas en el agua. Y si no las tenés acumulada el agua, entonces cuando venga esa gente, te va a caer la atención. Es muy difícil de resolver. No digo que no haya, pero tomemos en cuenta las dificultades que no son propias. Yo creo que OCE es una muy buena empresa y seguimos teniendo un buen nivel a nivel internacional. Y los problemas de contaminación, ojo, yo viajé a Estados Unidos a un seminario porque en Norteamérica, en Nueva York, tenían el mismo problema. Y lo solucionaron bastante bien, y yo creo que es un ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Pero ellos lo tuvieron mucho antes que nosotros, y por problemas de contaminación.
Adrián Peña.
Verané en Canelone que no se corta el agua, por lo menos por ahora. Bueno, sí, coincido en la diferenciación de los problemas. No, yo creo igualmente que hay una demanda de la sociedad en cuanto a que OSE demora en dar respuesta. No pasa con la UTE, ¿no? Yo creo que hay una respuesta más eficiente de la UTE. Esto no es técnico-científico, es lo que uno percibe a la hora de conversar con los vecinos.
Técnicamente no es fácil igual dar respuesta inmediata, pero no importa.
Bien. Pero existe como esa idea. Por ejemplo, sabemos que prácticamente la mitad del agua que OSE produce se pierde en las cañerías rotas y en lo que no se factura porque son robos o demás, ¿no? Y eso viene pasándose hace mucho tiempo. Nosotros antes de ser diputados incluso habíamos planteado el tema, tú lo sabes muy bien. La inversión en mantenimiento de cañerías es del 1% del presupuesto, o era del 1% del presupuesto de la OSE, es muy bajo, llevaría 150 años llegar a... y ya estarían 150 años más viejas las demás cañerías, ¿no? También he visto, por ejemplo, el diputado Rosena de Florida, ayer subía en su Twitter que en Maldonado hay una pérdida gigantesca de agua denunciada por los vecinos desde antes de fin de año, y no ha ido OSE todavía a solucionarlo. Como dando muestra de cosas que pasaron, cosas puntuales, quizás. Pero sí es cierto que hay allí un problema, ¿no? Y el otro tema sí es el importante. Yo creo que tenemos un problema con... También es cierto que OSE tiene un fin social. Entonces, para encarar esa necesaria necesario mantenimiento, las cañerías y demás, quizás es necesario tener recursos por fuera de lo que el ente genera, ¿no? Es un problema presupuestario y de recursos. Pero creo que hay que encararlo, porque no tiene mucho sentido. Hoy, en realidad, OSE está produciendo para abastecer, no se quedaría sin agua, aún en picos de pensando en el máximo de días de calor y demás, el agua que produce alcanza y sobra. O sea, está el problema en las pérdidas. Entonces, bueno, habría que optimizar como en la gestión de cualquier otro recurso. Pero lo que tiene que ver, tenemos un problema muy importante con la otra parte del problema, que es la contaminación de las aguas, ¿no? Y de estos procesos, y yo creo que también nos está haciendo falta. Hoy temprano aquí también se trató el tema, porque había allí una fumigación cercana a la laguna del Cisne Canelones, que abastece, me explicaba hoy que menos que antes, pero abastece gran parte de la Costa de Oro de Canelones. Pero además tenemos un gran problema de contaminación en el de Santa Lucía, lo seguimos teniendo. Escuchaba al director de Medio Ambiente de Canelones, la iglesia está haciendo un esfuerzo, pero sin duda no llega. No, si lo vamos corriendo de atrás y agarrando a algunos porque se denuncia y llegando, yo creo que hace falta una concientización mucho mayor, ¿verdad?, de la sociedad toda sobre este proceso que estamos viviendo. Y creo que también nos está haciendo falta mayor inversión, mayor cantidad. La intendencia no puede hacer más de lo que hace, ¿no? Nosotros queremos apoyar al intendente en la consecución de recursos para controlar de mejor modo, ¿verdad? Porque incluso la propia OSE contamina. La propia OSE está contaminando y está intimando está siendo intimada por el Ministerio de Medio Ambiente para corregir esas cosas. Y ahí tenemos un problema muy grande que ha derivado de una situación que para mí es fundamental, y es que es un hecho incontrastable: la gente le perdió la confianza al agua potable. Quizá algunos ha sido alarmista, quizá hay... puede ser, pero hoy la gente no tiene confianza en el agua potable. Nadie dudaba hace unos años en el Uruguay de abrir una canilla y tomarse un vaso de agua de la OSE. Hoy esa confianza se perdió, y recuperarla va a ser muy difícil, ¿no? Y yo creo que se perdió con razón. A mí me enviaban fotos de agua que salía en las tocas en Parque del Plata este fin de semana. Era prácticamente negra, marrón totalmente. Y incluso larvas que aparecían en agua potable en otros lugares, tengo las fotos ahí en el celular. Entonces, hay un proceso, ¿verdad?, de pérdida de confianza del agua potable que yo creo que en cuanto a determinados indicadores, sobre todo lo que tienen que ver con índice de desarrollo humano, vamos hacia atrás, ¿no? Y eso para mí es preocupante. Los niveles de contaminación y las acciones, hay 13 medidas, por ejemplo, para desde el año 2013 para aplicar en la cuenca de Santa Lucía, y recién ahora y tímidamente se empieza a aplicar alguna. Yo creo que estamos muy lejos y que ahí tenemos que adelantar porque nos estamos quedando para atrás.
Daniel Radio.
La primera cosa es que yo tengo como un poco precaución para hablar del tema, porque David sabe mucho del tema, pero yo tengo la impresión de que los accidentes que acontecieron en Maldonado no están del todo desvinculados entre sí, ¿no? El hecho de que primero tuvimos los problemas en la ciudad de Maldonado porque se colmataron, esa palabra para mí es nueva, los filtros, y que luego se produjeran roturas en Piriápolis, seguramente no están desconectados, sino que tienen que ver con que se empezó a bombear a otra, digamos, más agua, y eso genera roturas. Es probable que sea por eso. Sí es verdad que el proceso de eutrofización es un proceso paralelo y que no necesariamente tiene que ver esta cuestión de enriquecimiento con nitrógeno y con fósforo del agua, que tiene que ver con el uso de plaguicidas, más que eso, de fertilizantes, ¿no? que lleva al enriquecimiento, del agua, y por lo tanto la proliferación de las cianobacterias. Lo que hace falta son respuestas más enérgicas que necesitan inversiones. Se han anunciado inversiones y las inversiones demoran. A ver, porque esto, por un lado se produce la contaminación por difusa, digamos, por todo lo,
el 80%
de la difusa. Ahí está, ¿eh? Pero hay la otra también, ¿no? Y tenemos un asentamiento a la orilla de la Laguna del Sauce que no tiene saneamiento, y que vuelca a la laguna. Recién decía Adrián, venga a Cañones que el agua no se corta. En Cañones tenemos el 16% de saneamiento. Seguramente eso contribuye en algo a la contaminación de nuestros cauces hídricos. Seguramente no mucho, como decía David, pero algo contribuye. Que además es llamativo que de Montevideo tiene el 100% de saneamiento y Canelones el 16%,
de hecho, ¿no? De hecho, la voz está intimada al saneamiento de San Ramón, a terminarlo de Santa Lucía.
Somos el departamento que tiene menos saneamiento en el Uruguay. Comparado con cualquier otro departamento, salimos mal parados los canarios, ¿no? Esto es una cosa lamentable. Pero yo decía, en Maldonado probablemente... esto requiere inversiones. A ver, y las inversiones tendrán que ver con respuestas técnicas. Alguien me decía, bueno, lo que se hace falta es un filtro granular de carbón activado, que vale un poco más de una decena de millones de dólares, que con términos comparativos no parece una inversión tan gigantesca. Otro decía, no, alcanzaría con una presa de doble compuerta que genere un flujo laminar. Otros dicen, ¿por qué no volvemos a tomar agua del arroyo San Carlos? Los carolinos, que son muy orgullosos de yo qué sé. Pero estas cosas requieren de un análisis técnico que me parece que lo que tiene que haber atrás del análisis técnico son inversiones. Lo que me parece lo que no podemos seguir anunciando inversiones y siguiendo teniendo problemas. Y particularmente en Maldonado. Yo quiero decir, ahora por suerte tenemos estas declaraciones de este operador inmobiliario, pero el día que discutimos el tema ANCAP en el Parlamento, Heriberto Sosa hizo una intervención muy dura diciendo que tenía que había mucho nerviosismo los operadores inmobiliarios de Maldonado a raíz de estas cosas. ¿Ves? Estas cosas es deseable que no acontezcan, ¿no?
Vamos a darle la palabra a Graciano Pascale. Supongo que David quiere contestar algo, sí. Me parece que está moviendo demasiado arriba de la silla. Graciano.
No, un par de apuntes. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que este enfoque de hoy obliga a mirar el turismo desde otra perspectiva. Yo lo que saco en limpio es que esta preocupación de los operadores inmobiliarios y el tenor de las intervenciones de los compañeros de la tertulia, de alguna manera, ya que lo estamos hablando en verano y el disparador es la situación en Maldonado, obliga a mirar el turismo de otra perspectiva. Quizás por la inercia de otras generaciones, estábamos acostumbrados a ese turismo de la tranquilidad, del sol, de la playa, de los bosques, etcétera. Eso ya no existe más. Es decir, siguen existiendo las playas, siguen existiendo los bosques, quizás un poco más disminuidos que antes, pero hoy, el turismo debe tener otra mirada. El servicio de agua potable es uno de ellos, la seguridad es otro. En estas semanas, en estos días, los comentarios, el voz populi, el boca a boca de los problemas en Maldonado, son moneda corriente. Chicos que salen de bailar, chicos de 16, 17 años que salen de bailar, rodeados por pandillas de muchachos que le sacan los celulares, que le sacan esto, lo otro, cosas de todos los días, cosas que hace 4 o 5 años eran impensables, robos en casas. Es decir, el turismo hay que mirarlo desde otra perspectiva. Los servicios hoy son una parte fundamental y yo diría decisiva del turismo. ¿De qué sirve tener una playa linda, un lindo paisaje, si vas a abrir la canilla y no sale agua, o sale agua sucia, o si tus hijos o tu señora la saltan en la avenida Rubio saliendo del supermercado, o a los hijos saliendo del baile, o no puede dejar la casa sola, o hacer un asado en el fondo porque le entra por adelante? Entonces, eso en primer lugar, esa mirada distinta de tener conciencia que se está jugando con el trabajo de miles de personas. Porque el turismo no es cinco señoras ricachonas que vienen a pasarla bien a Punta del Este. No.
Que van a largartear, como dice el Chavo Locho.
Como decía Mujica. No, el turismo es trabajo. El turismo es trabajo genuino. Genuino. Es trabajo. Entonces, si no se cuida esto con agua potable, con seguridad y con todo lo que está faltando, se está atentando contra las fuentes de trabajo. Es decir, los primeros interesados en pedir agua limpia, en pedir seguridad, tienen que ser la propia gente que vive del trabajo del turismo, los mozos, las personas que limpian los apartamentos. Esas son las personas que dicen, muchachos, pónganse las pilas con esto. Y en el tema concreto de Maldonado, del agua, una cosa que no se dijo aquí. Maldonado paga una tarifa diferencial por el agua.
No, no todo Maldonado, solamente una franja de Punta del Este.
Muy bien.
Hay solamente una franja que no excede las 10 cuadras de la costa de Punta del Este.
Esa plata no vuelve, según, yo repito, yo...
Sí volverá.
Bueno, yo repito lo que se dice Maldonado. Es decir, quizás haya una explicación técnica que lo niegue o que lo controvierta, pero es el discurso que uno escucha en Maldonado. Entonces, si hay una tarifa diferencial, por lo menos para una zona de Maldonado, y eso no vuelve en obras para mejorar el servicio, hay un problema, tenemos un problema. Quizás la OIT pueda hacer algún aporte y pueda puntualizar, y está muy bien que lo haga, pero quiero decir, hay que señalar esto porque me parece que no fue dicho en la mesa y vale la pena decirlo, del mismo modo que también hay otros recursos que se generan en Maldonado y que no vuelven, los recursos del Conrad, por ejemplo, que en su momento se prometieron que tenían que volver a Maldonado, no están volviendo. O sea, hay una generación de recursos importantes durante la temporada turística que una parte de ellos por lo menos tiene que volver para mantener esa estructura en funcionamiento. Porque, repito, son todos uruguayos los que vivimos en Uruguay, los de Maldonado, los de Canelones, los de Florida. Entonces, si hay una fuente de trabajo tan importante en Maldonado, hay que preservarla. Y una manera de preservarla, creo yo, es manteniendo y mejorando, sobre todo, el nivel de los servicios que se dan a los pobladores y a los turistas.
Estamos prácticamente llegando al final. Sé que David quiere responder y se lo vamos a dar. De todas maneras, un mensaje, por ejemplo, de los tantos que vienen llegando, que se suman a algunos de los elementos que marcaba Graciano recién. Dice, mientras sigamos en este modelo agroproductivo y este poco compromiso con el cuidado ambiental, no va a mejorar nada, sino todo lo contrario. Es uno de los tantos mensajes, podría leer más, pero prefiero darle en este caso la palabra a David Suriarte.
No, yo quería aclarar algunas cosas. En primer lugar, que OSI, por lo menos en los 8 años y medio que yo estuve, invirtió más de 500 millones de dólares. Y voy a aclarar en qué. Mira, ¿no? En primer lugar, la planta que de Punta del Este, Maldonado, que es la segunda planta, o la primera planta de saneamiento más grande del país, porque es planta de saneamiento es la más grande del país, no lo es la de Montevideo, que no es una planta en sí, costó más de 120 millones de dólares. Y recordemos también que en el intento de privatización, cuando Uragua se hizo cargo, con el compromiso de hacer el saneamiento, tampoco solucionó el problema de agua, y eso que había tomado una gran inversión que había hecho OSE antes de tomar la concesión. Y OSE tomó, y había muchas dudas si OSE iba a lograr solucionar el problema de Maldonado, y OSE tomó Maldonado, lo solucionó, y hoy Maldonado tiene un saneamiento que es un orgullo y en previsión para solucionar el problema del turismo. Eso es innegable, porque además se han podido hacer miles de inversiones inmobiliarias con la garantía de saneamiento arreglado. Y esto es un tema importante. Pero OSE también invirtió en el saneamiento de Paysandú, en el saneamiento de Salto y en Canelones en particular. La planta de Canelones es una planta bastante nueva, de última generación. Se invirtieron más de 100 millones de dólares en Ciudad de la Costa, que todavía no se ve porque falta hacer las conexiones. Pero vamos a entendernos, entre eso, las piedras y Ciudad de la Costa, hay más de aproximadamente 200.000 canarios que tienen acceso o que van a tener acceso al saneamiento. Seguimos, son inversiones.
Seguimos siendo el peor.
Pero lo que pasa es que hoy el problema es conectarse. Entonces yo te voy a dar un ejemplo que fue Pando, que Pando se conectó a la planta nueva de saneamiento y ahí eran más de 20.000 conexiones que se... Entonces hay un esfuerzo muy importante. Ahora, claro, el problema es que tenemos ahora el problema con el agua y hay que invertir en el agua, si bien se hicieron grandes inversiones en la planta Aguas Corrientes, porque se invirtieron más de 40 millones de dólares. En realidad, hay que reconocer que el fenómeno de la contaminación fue más rápido de la capacidad de inversión, porque además no es solo tener la plata, es la capacidad de hacer efectivas las inversiones. Y de lo que pasa. Ahora, yo creo que Hay que apostar al futuro, y creo que igual el Uruguay sigue siendo un ejemplo en América Latina, tanto en agua como en saneamiento, ¿no?
Bueno, rápidamente, porque ya estamos en el final, pero queríamos que David diera algunas pinceladas finales también. Respuesta por aquí de Adrián.
El problema de saneamiento en Canelones es tremendo. Lo que pasa en Ciudad de la Costa, hay un conflicto entre la intendencia y OCE para tratar de que esas cosas se puedan concretar. Venimos atrasadísimos en la concreción. Me consta el conflicto en cuanto a las negociaciones para poder llevar adelante esto. Yo creo que hay que pensar en algún otro sistema, porque a este ritmo no llegamos. En Las Piedras hay saneamiento en algunos lugares, ¿no? Y en la mayor parte no lo hay. Y a este ritmo, no, como señalaba Daniel, nos va a llevar décadas poder llegar a un 50%, un 60%. Es decir, tenemos que repensar cómo hacerlo, porque así no llegamos, ¿eh?
Estamos en las 10 de la mañana, momento de ponerle fin por hoy a esta tertulia. Gracias, por supuesto, a Adrián Peña, a Graciano Pascale, a Daniel Radío y a David Uriarte. Se vienen las noticias de las 10 con Leticia Sánchez y nosotros seguimos con La Mañana del Espectador.